Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, decenas de personas se concentran en el centro de Algeciras para arropar en lo posible a la familia del sacristán Diego Valencia, asesinado ayer a manos de Yasin Canja. Sus vecinos, lógicamente, siguen en shock, impactados, asustados tras lo ocurrido. Fueron minutos angustiosos. Todo comenzó poco antes de las 8 de la tarde. Este hombre, nacido en Marruecos, llevaba una katana en su mano derecha, entró en la iglesia de San Isidro, dejó herido al sacerdote Antonio Rodríguez. Se ha salvado de milagro. Le intervinieron anoche en el hospital Punta Europa y a primera de la tarde recibió la alta médica, pero le tiró el machetazo al cuello, ¿eh? Bueno, por suerte todo ha quedado en un susto. Imagínate lo que tuvo que vivir él y el resto de fieles que estaban en la iglesia. Se lo ha contado a Herrera aquí en COPE esta mañana.
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención. Yo intenté irme hacia la puerta de la calle, ya que por el interior una capilla muy chica y no habría posibilidad, entonces intenté ir hacia la calle, hacia la plaza de San Isidro.
¿Cómo fueron las heridas, don Antonio?
En el cuello, que ni le he visto absolutamente nada. Dicen que es una herida que no ha tocado ningún órgano esencial, y entonces pues hay que darle gracias a Dios y a María Auxiliadora, que esté siempre atendiendo a sus hijos.
Después de atacar a Antonio, el individuo salió de la iglesia, recorrió unos 350 metros por el centro de Algeciras hasta llegar a Nuestra Señora de la Palma. Allí causó varios destrozos y empezó a atacar al sacristán. Se encontró con más personas, entre ellos Josefa Moreno, que absolutamente rota ha contado en Mediodía COPE cómo vivió esos minutos eternos.
Yo quería cerrar la verja, pero él con la katana dio en la reja y ya no la pude cerrar. Y me fui corriendo y yo miraba para atrás corriendo y veía que estaba el tipo de la katana y yo decía, nos mata. Vestido de negro, la chislada esa y la katana en la mano, corriendo. Y yo corriendo más que él y ya no podía correr, me dolía al lado y ya no podía, y yo decía, no me mata.
En fin, del asesino, ¿qué se sabe? Bueno, lo detuvieron anoche mismo, minutos después de matar a Diego Valencia. Como digo, es un marroquí de 26 años, no tiene antecedentes policiales ni penales en España, está en proceso de expulsión desde junio. Llegó de manera irregular a nuestro país y en su país natal le diagnosticaron esquizofrenia. Al menos eso ha dicho Marruecos, es la información que han enviado. Hace un rato el ministro del Interior, Grande Marlaska, actualizaba lo último que puede decir sobre la investigación.
La investigación se sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero vuelvo a decir que estamos en el inicio de las investigaciones y todas las hipótesis siguen abiertas. Una cuestión es la posibilidad razonable de una naturaleza terrorista, pero todas las posibilidades, todas las naturalezas de estos hechos trágicos, violentos, criminales, queda todavía abierta y será el desarrollo de la investigación el que lo pueda concluir.
Marlaska se ha reunido con los responsables de la investigación. El detenido tenía en su poder material audiovisual propio del adoctrinamiento yihadista. Es lo que los agentes se han encontrado en su domicilio, bueno, o en donde vivía, porque menudo sitio, por cierto. Estaba en proceso de radicalización, pero no estaba siendo vigilado por ningún servicio y tampoco figuraba en las bases de datos. El juez recoge en el auto que Yasin Canja, durante el ataque, había pronunciado unas palabras con referencias a Alá y menciones a la muerte de los cristianos. El juez de la Audiencia Nacional ha autorizado agotar los 5 días máximos para prorrogar su detención, así que hasta el lunes no comparecerá ante el juez. Veremos cómo continúa la investigación. Sin duda, el ataque de ayer fue atroz, lo contamos casi en directo. Es importante no caer en demagogias. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, pide no caer en provocaciones ni echar más leña al fuego.
No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe.
La comunidad islámica de Campo de Gibraltar también ha condenado el ataque terrorista, ha expresado su repulsa y condena hacia este terrible acto criminal que constituye, dicen, un desprecio total a la vida humana. Conviene, pues, seguir muy de cerca estas informaciones, estos movimientos. Hay que estar atentos, preocupados, no histéricos. No podemos caer en el error tampoco de generalizar. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Algún comentario? Poca tertulia y poca opinión, imagino. ¿Pero algún comentario, Antonio?
¿Sobre Algeciras?
Sobre el atentado, sobre Algeciras, sobre el ataque.
Bueno, pues nada, una vez pasada la desgracia y como tú lo calificabas de atroz, yo creo que hoy casi todo lo que se ha hecho ha sido lo correcto. Los mensajes que ha recibido la sociedad han sido los correctos. Escuchábamos ahora mismo al secretario de la Conferencia Episcopal. Yo subrayaría esas palabras y desde el punto de vista de los políticos, casi todo bien. Feijóo ha tenido un pequeño desliz, casi un desliz que luego ha
aclarado
que no tiene
no hagas spoiler.
Mayor importancia. Y yo creo que Vox ha seguido una vez más para mí un camino equivocado.
Sí, yo creo que lo razonable primero es, naturalmente, lamentar esta barbaridad, ¿no? Que se cometió ayer en Algeciras. Y en segundo lugar, hombre, pedir moderación a todos, ¿no? Yo creo que hay que esperar a lo que digan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El juez, es verdad que en su auto, Joaquín Gadea ya habla, o por lo menos vincula el acto con el salafismo yihadista, pero entiendo que se han empezado a practicar todo tipo de diligencias, entre otras la revisión de su domicilio, donde vivía con otros compañeros, para saber el material informático que reunía, si tenía vinculación con ese fanatismo, ¿no? que ha sembrado de muerte todo el mundo y que sigue haciéndolo. Pero yo creo que sobra el politiqueo, y aquí en España es que todo lo convertimos además en armas arrojadizas de unos contra otros, ¿no? Y probablemente, y ya hablaremos ahora de ello, y probablemente por la casi exigencia de que los políticos tengan que comentarlo todo, tengan que abundar en todo, se cometen a veces, sí, yo creo que desmesuras.
Pero hay ocasiones en las que no se les exige y se suben.
Y ellos mismos se suben también. Pero es verdad que al final hay un clima aquí de que todo el mundo tiene que ir hasta el final, ¿no? Sin saber datos.
Reacciones al spoiler que estaba intentando ejecutar y que, por supuesto, le he cortado de manera tajante. Antonio,
eso es que Pepe Ciudadanos.
Solo digo eso.
Pepe Ciudadanos piden que se convoque el pacto antiyihadista y el gobierno carga contra Feijóo. Critican al líder del PP por esta frase que ha dicho esta mañana en Barcelona.
Desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen.
Y ya por la tarde Feijóo explicaba estas declaraciones.
El que quiera montar una polémica es libre de hacerlo. Nuestro interés y mi interés es lo contrario. Es evidente que lo que ha ocurrido no tiene que ver con las religiones. No se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión. Dicho esto, todos coincidiremos en que, con carácter general, no hay un problema de terrorismo católico en el mundo. Sin embargo, sí hay un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, también en los países islámicos.
Y tampoco se ha librado de las críticas el líder de Vox, Santiago Abascal, por el tuit de anoche en el que decía textualmente que no podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo. Añadía que unos les abren las puertas, otros lo financian y el pueblo lo sufre. Y esta mañana, tras conocer que el detenido tenía una orden de expulsión, Abascal escribía que las mafias de tráfico de personas y los políticos que les abren las puertas y les riegan a subvenciones no pueden ocultar su responsabilidad.
Cuando tienes que, a las pocas horas, aclarar algo, es que la primera vez, no, por lo menos, alguna duda tienes, ¿no? Yo creo que tampoco es comparable una cosa, lo que ha dicho Feijóo, con lo que dijo Abascal, ¿no? Pero, en fin, no sé, tú lo has puesto encima de la mesa.
Sí, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la postura del PP la ha fijado, leída y estudiada y analizada Cuca Gamarra. A partir de ahí, Feijóo, que están todos los días en dos, tres actos, pues se ha relajado un rato y en el nivel de política que estamos no te puedes relajar. Él, cuando ha dicho, cuando ha cometido este pequeño desliz, no estaba leyendo, sino que estaba en un acto contestando sin pensar muy bien lo que estaba diciendo. Luego, evidentemente, lo ha tenido que matizar. Bien. Ha caído, o sea, él mismo se ha criticado y ha corregido, porque no se puede generalizar, no se puede vincular el terrorismo con una religión. Él lo ha aclarado y ha querido matizar ese contenido un poco de conversación no oficial o más de familias o de amigos, que es el ejemplo que ha puesto. Yo creo que lo de Vox es otra cosa, porque lo de Vox, desde que ayer surge la noticia, digo entre comillas, el comité electoral de Vox ve que hay ahí posibles votos y lanzan un mensaje, igual que el mensaje del PP, el de Cuca Gamarra, y el que luego ha tenido que aclarar Feijóo. El de Vox es lo contrario, es vamos a aprovechar esto para nuestra política de migración, nuestra crítica al gobierno y poner en un brete al Partido Popular, porque aquí vamos a ser más duros que nadie. Y no les importa lo que pasa, no les importa el daño que hacen, no les importa si en Algeciras se convive o no se convive, si las comunidades de musulmanes lo critican o no. No, lo que les importa es que aquí podemos morder. Y es por eso hacen un Twitter y luego hacen otro Twitter, porque para ellos el tema de la migración consumado a terrorismo da votos. Esa es su ecuación y es lo que utilizan.
Sí, yo haría esa misma diferencia que ha hecho Antonio, ¿no? Y sobre todo también matizaría, ¿no? Yo creo que Alberto Núñez Feijóo tampoco ha dicho nada que no sea exactamente verdad. Es verdad que a lo mejor al contraponer las dos cosas, pues yo pero creo que se ha deslizado por un terreno.
Lo que él luego ha dicho es que no se puede generalizar, pero es exactamente lo que ha hecho.
Claro, yo creo que se ha deslizado por un terreno que era delicado, ¿no? Pero bueno, insistir en que no hay un problema de terrorismo católico, por así decirlo, es una verdad, una obviedad, una perogrullada clarísima, que así es, ¿no? Por mucho que haya partidos que intentan, en fin, a río revuelto sacar aquí todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero en todo caso, yo creo que efectivamente conviene tampoco, yo creo que profundizar en esas diferencias, porque yo creo que en España hay una buena convivencia entre distintas culturas, entre distintas religiones, hay una buena convivencia ciudadana, ¿no? Y no es necesario extremar luego los argumentos como ha hecho Vox, probablemente para sacar partido desde el punto de vista electoral en un terreno que en el que se mueve bien, porque al final todo eso también puede trascender a la convivencia ciudadana, ¿no? Y eso no lo toquemos, porque eso va bien. Otra cosa es que efectivamente tengamos un problema con el terrorismo yihadista. Lo tenemos, lo dijo hace unos días Emmanuel Macron, que no parece que sea del PP ni de Vox. Dijo exactamente que Europa tiene esa amenaza. Europa y el mundo entero.
Y ellos más.
Pero efectivamente, pero él hablaba de su propio país y del resto de países europeos. Y sobre eso, hombre, tenemos a decenas de agentes de inteligencia europeo y muchos de ellos españoles que trabajan estupendamente y que son ejemplo para el resto de colegas de la Unión Europea, trabajando en inteligencia para intentar que lo que parece que es una amenaza durmiente no despierte. Y eso no está mal ponerlo sobre la mesa, porque no debemos olvidar que todo eso pende sobre nosotros y de que eso no se ha acabado, por mucho que haya disminuido un poco lo que ha sido el terrorismo yihadista, que en fin, aquí en España tenemos claros y dramáticos ejemplos.
Si eso es obvio, que hay un problema de terrorismo yihadista, lo dicen los datos. España está a nivel 4 sobre 5. De nivel de emergencia. Las operaciones de la Policía Nacional, que cada vez son menos noticias, pero están ahí, y de la Guardia Civil, son constantes. Además, con un trabajo muy difícil, porque hay que adelantarse a lo que esta persona hizo ayer. Es decir, tienen que prever y acusar y detenerle antes de que cometa ninguna barbaridad. Y este año, si no me falla la memoria, son 50 las operaciones que ha habido. Quiero decir, claro que existe el problema. Lo que no se puede hacer es, aprovecho que existe un problema de radicales yihadistas, que, ojo, en los países que más lo sufren son precisamente los países de mayoría musulmana, para decir, bueno, pues cojo y el de ayer lo sumo a la migración y esto me va a dar votos. Porque además, dice, la convivencia es buena, pero la gente al final tiene problemas en el día a día, tiene miedos, y si desde la política se remueve y se da unas razones y unas causas y se señala con el dedo a posibles culpables, pues luego a lo mejor el ciudadano se lo cree, que eso es el origen de los populismos y de los regímenes totalitarios, con lo cual hay que llevar mucho cuidado. A mí me parece una responsabilidad hacerlo, y desde, al menos mi punto de vista, desde el periodismo, desde el análisis, hay que decir, oiga, no pueden ustedes utilizar a la media hora un hecho como el de ayer para hacer política y pensando en votos. Y ojo, el de ayer está por ver, hay que tomárselo en serio, hay que analizarlo, pero la policía, yo hablaba esta tarde con un policía y me decía, está en la frontera entre lo que puede ser terrorismo yihadista y las actuaciones, todo pinta, y un desequilibrio mental.
Bueno, pero no, eso es excluyente una cosa de otra, ¿eh?
Es que no hay que minusvalorarlo.
No, pero yo otro policía esta misma tarde me decía, claro, es que ¿alguien piensa que de Juana Chaos estaba en su sano juicio? O sea, ¿alguien piensa que un tío que pone un coche bomba en el Hipercor o que te vuela una casa cuartel con niños dentro, ese tío es un tipo normal, tiene la cabeza normal? Claro, a partir de ahí también es un psicópata, eso es una enfermedad
mental. Es que eso también, ¿no?, es un poco la estrategia de defensa de estos y de otros delincuentes.
No quiero para nada minusvalorar,
lo digo por ti, lo digo en general, efectivamente.
Es más, la defensa va a ir por ahí, seguro. Pero,
claro, se ha suscitado ese debate hoy en muchos medios de comunicación, porque la idea es un lobo solitario que está loco, que ya tenía antecedentes psiquiátricos en su país, así lo ha dicho Marruecos. Pero, efectivamente, claro, eso no es incompatible con que esté fanatizado, con que hayan encontrado en su casa pendrive donde hay soflamas yihadistas, donde es poco menos que, hombre, hay que ponernos en el foco de lo que gritó cuando mató a este pobre hombre, Maite, de lo que fue gritando y de su comportamiento contra...
Y que no entró en un bar.
Pero
fue una iglesia, una tres.
No, si está claro. O sea, si es que punto por punto todo apunta. Hecho, la investigación va por ahí. Lo que pasa es que existe esa otra posibilidad. Lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la gravedad de lo sucedido. No es que a la policía no esté funcionando o se le haya escapado. No, es que era una persona que se ha radicalizado en muy poco tiempo, que había acumulado, con lo cual la policía no ha llegado a tiempo. Puede suceder y hay que darle importancia, pero no hay que exagerar.
Sin duda.
Cambiamos de tercio. Hablamos de la guerra, del tema carros de combate y demás. Nekane.
Vamos a posicionar un poco cómo está la última hora. Rusia ha respondido con un ataque masivo con drones, misiles, después de que se confirmara que Ucrania va a recibir carros de combate de sus aliados. Según Kiev, esos ataques han dejado al menos 11 muertos. Y mientras Alemania, de momento, ya ha convocado esta tarde una primera reunión con los países que han anunciado que van a entregar Leopards al ejército ucraniano. España ha encargado revisar los que tiene en Zaragoza, lo confirmaba la ministra Margarita Robles.
La idea que hay es que la entrega de por cada país sea conjunta, es decir, que no sea individualizada por cada país, porque efectivamente estos carros tienen que actuar coordinadamente. Esta primera reunión de esta tarde con Alemania y otros países va en esta línea de determinar cuántos se van a enviar, y en lo que hace referencia a España, pues ya estamos en contacto con la industria para a ver cuáles estarían en una situación que permitiera su adecuación y su puesta a punto.
Y mientras tanto, Yone Belarra insiste de nuevo en oponerse a este envío de carros de combate. La ministra y secretaria general de Podemos dice que España no puede hacer seguidismo, sino liderar una ofensiva diplomática.
Yo aspiro a que, del mismo modo que España ha adoptado una actitud de liderazgo a nivel europeo en el debate energético, no hagamos una posición o no adoptemos una posición de seguidismo hacia los otros países de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Creo que en este caso no toca seguidismo. Toca que España lidere y lideremos una solución dialogada y diplomática para la guerra de Ucrania, y que esa además sería la vía más eficaz para acabar lo antes posible con la guerra.
Bueno, no para nada. Era tu propuesta.
Sí,
para
yo es que...
Para mental, quiero decir.
Gracias por poner a petición. Esto es como la radio musical de...
Sí, luego vamos con la de Maite.
No, ponme a Yone Belarra. No, es que yo quiero que...
Es que tienes unos gustos, tío.
Lo tienes que hacer mirar, Antonio.
Yo es que cuando la he escuchado me he indignado y explico por qué. Yo creo que todos los políticos, pero más los que están en este momento en el gobierno, tienen una responsabilidad hacia la ciudadanía. No pueden contar cuentos, no pueden...
contar cosas que no se ajustan a la realidad. Cuando una ministra del gobierno dice, no, la solución es pues la vía diplomática, dices, oiga, ¿pero esto es real? ¿En qué consistiría? Yo es que la nombraría ministra de Asuntos Exteriores y le diría, mira, te doy 15 días, soluciona el tema de Rusia y Ucrania.
Claro, negocia tú con este.
Claro, es que es absolutamente irreal. Yo creo que es mejor acercarse a la verdad y decirle, mire, nosotros ideológicamente pues no estaríamos a favor de esto, pero es que no hay otra solución. Es que Ucrania no puede perder la guerra, pero tampoco la puede ganar. Hay que buscar una solución diplomática, una vez que en el campo de batalla, por desgracia, unos y otros hayan estado empantanados no sé cuánto tiempo, porque esto va para largo. Entonces, ese mensaje para la ciudadanía me parece tan perverso, y ya termino con la idea de que todo corresponde, una vez más, a la estrategia electoral. ¿En qué está Podemos ahora mismo? Hay que separarse de la parte socialista del gobierno de aquí a las elecciones, para cuando hagamos campaña decir, mire, nosotros y no queríamos mandar tanques, pero es que estos lo decidieron. Nosotros no queríamos, pero estos lo decidieron. Hombre,
yo,
no nos tomemos el pelo.
Yo soy más perverso, más malo, más prehistórico en el análisis. Sí, lo siento, voy a simplificar mucho. Desde antes de que estallara la guerra, y yo estaba a punto de irme hacia allí cuando ocurrió la primera polémica, la parte de Podemos del gobierno está del lado de Putin en esta película. Lo siento mucho, pero es así. Y los socios ni te cuento, hasta el punto de que el procés lo pagó, en parte, Rusia. Y si no, preguntemos a Otegi y compañía con quién van en esta película. Por lo tanto, lo siento mucho, pero está claro con quién van. A lo mejor es demasiado simple el análisis, ¿eh? Pero
pues fíjate, es lo que es, pensando en Jone Belarra, para mí lo que es demasiado profundo.
Bueno, ya, pero entiéndeme.
Porque las declaraciones, la forma de actuar, lo de esta semana de Mercadona, que dan ganas de decir, oiga, esto está muy mal. Además, creo que Mercadona no es caso porque es de los empresarios que le paga bien a su gente. Es decir, ya, bueno, es lo menos criticable. Pero decir, pero oiga, que es que usted gobierna, haga algo. No diga, esto está muy mal. Bueno, pues haga algo, que pasó, está ahí.
Maite.
Bueno, citáis a Jone Belarra, pero yo siempre quiero recordar que el presidente del gobierno, ahora va a hacer un año, cuando Rusia invadió Ucrania, salió en la televisión pública a decir que España no iba a contribuir en la defensa de Ucrania. Quiero recordaros que tuvo que rectificar inmediatamente.
Que es una de las virtudes de Pedro Sánchez, su capacidad de rectificación.
Sí, sí, bueno, tú lo llamas rectificación, tendría otros calificativos, yo creo que menos generosos con él, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que, en fin, esa ideología que también comparte el presidente del gobierno, lo que pasa que tiene otras responsabilidades y sobre todo tiene otros compromisos con la OTAN y con Europa, está sentada en el Consejo de Ministros. Esto no se trata de una pancarta en una manifestación, no a la guerra, no a los tanques, no a los carros de combate y esas cosas, sino que son personas que están cobrando sueldo público y que tienen una responsabilidad. A mí me parece muy, muy grave. Y sobre todo, además, teniendo en cuenta que nunca han visto tan mal, como decía Ángel, lo de Rusia. En fin, ellos siempre son equidistantes, ¿no? Mucho la vía diplomática, el diálogo. Ucrania tampoco es una democracia que se pueda defender.
Porque no se atreven a decir.
Y esas cosas. Porque no, en el fondo, decir, en el fondo, esa equidistancia lo que indica es que no son tan hostiles al comportamiento de Putin, a la política nacionalista, ultranacionalista de Putin, ¿no? Y eso a mí me parece grave porque estamos hablando de la cuarta economía del euro y estamos hablando de ministros del Reino de España. Y Sánchez no los calla.
Bueno, no los calla.
No los calla públicamente, hombre. Sánchez, yo creo que no estaría nada mal que lo hiciera.
Los puede callar. Pero yo que en el... Pero una cosita muy rápida, Antonio. Yo que en el Consejo de Ministros esté sentada X número de personas que en este horror de la guerra están más cerca de Putin que de Ucrania... Mira, lo siento mucho, pero hay cosas insostenibles. Y esta es una de ellas.
Yo creo que están más cerca de una postura infantil e irresponsable.
Bueno, llamarlo X, Putin. Pero es más cerca
de
Putin.
Pero en cualquier caso, no los calla porque no los puede callar y porque ellos quieren hacerse oír justo ahora. Con el argumento de decir, no, nosotros estábamos en contra de mandar, de enviar tanques a Rusia. Fueron estos del PSOE, que si no estamos nosotros aquí, hacen cualquier cosa. Pero ese es el argumento.
En comparación con la política energética, o sea, ha llegado a decir que España ha llevado un poco el liderazgo en la política energética y lo compara con la invasión de una potencia, de una autocracia como es Rusia, contra un país soberano que forma parte de Europa, que está además acabando con un montón de vidas civiles, que está también amenazando al resto de Europa, y una señora ministra de Derechos Sociales, creo que es, se pone a comparar.
No hay por dónde cogerla.
Con una negociación energética
irreal. Hay línea directa entre París y Moscú. Están hablando. España tiene un papel secundario. Está donde yo creo que tiene que estar y como tiene que estar. Y la rectificación que apuntabas tú de Pedro Sánchez creo que es correcta. Yo creo que está jugando un papel de secundario, pero que tiene que estar y que tiene que mandar los tanques Leopard que se puedan. Y luego estar en la reconstrucción de Ucrania cuando llegue el momento. Pero de decir que España va a liderar es como decir, pero oiga, ¿usted sabe lo que está diciendo?
¿Dónde te has caído?
Es que no puedes tomarle el pelo a la gente de esa manera.
Y por cierto, porque la política
es absolutamente imposible.
En la política de defensa, Antonio, el Partido Socialista tiene un aliado que es el Partido Popular. Que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Quiero decir que cuando tienes al enemigo en casa, como tiene a Unidas Podemos, pues al final te tienes que apoyar, como ha ocurrido con el aumento en el presupuesto de defensa, que tiene que llegar hasta el 2%, porque así lo exige la Unión Europea, no ha encontrado en sus propios socios ni a un aliado. Ha necesitado mirar hacia el Partido Popular, que yo creo que en estos temas, hombre, el Partido Socialista también podría poner eso en valor.
Sánchez ni puede callar ni puede sustituir.
Me pregunta hasta que le compense por las encuestas y se acerca.
Es un debate ahora mismo, ¿eh? Ese es un debate.
Me pregunta mi amiga Carmen, ¿tú crees que en la entrega de los Goya irán los de la ceja con el no a la guerra?
No. Ya no lo hacían, ¿eh? En los últimos.
No, claro, no, pero hace claro, si fueran los americanos, ¿quién? Ah, amiga, no, claro. Pero claro.
Igual. Me temo que tu amiga Carmen ya lo sabía, ¿no? La sí, respuesta.
Claro,
no.
A mí me da.
Me sabe muy bien.
Llámame espabilado, pero yo creo que iba con ironía.
Sí.
Otro asunto. La abogacía del Estado. Capítulo, reforma de la malversación, Junqueras, Nekane. A ver si me da tiempo en cuatro minutos.
Hoy hemos conocido que ha pedido rebajar las condenas a los líderes del Procés tras la entrada en vigor del Código Penal. Ayer la Fiscalía pedía que no se revisara la condena a Junqueras, pero hoy la abogacía solicita reducirle la pena de inhabilitación que le impuso el Supremo. Patricia Rossetti.
Revisión a la baja pide la abogacía del Estado. En el caso de Junqueras, de 13 años de inhabilitación absoluta a 7. Dice en el escrito que debe sustituirse la derogada sedición por desórdenes públicos agravados y reemplazar la antigua malversación por la actual, más suave. Los hechos encajan en desórdenes públicos agravados por la decisiva participación de Junqueras para que se produjeran actos multitudinarios con intimidación y violencia. Se ocuparon instalaciones públicas e impidieron su normal funcionamiento. Considera la abogacía que el 1 de octubre encaja en la nueva modalidad de malversación. Castiga a la autoridad que desvíe patrimonio público a una aplicación diferente a la destinada. Recuerda que la sentencia no da por probada la apropiación indebida en el sentido de ánimo de lucro propio o para un tercero, pero sí administración desleal de los fondos públicos para el referéndum ilegal. En el caso de los demás líderes, la abogacía pide una rebaja de inhabilitación a 6 años para Rumeva, Rull, Turull, Bassa, Ford y Forcadell y 4 para los Jordis.
No digo que os anticipéis, pero ¿cuál es vuestra quiniela? ¿Qué pasará, Maite?
Yo, fíjate, creo que no se va a reducir la inhabilitación de los cabecillas del proceso en la línea de lo que establece la Fiscalía.
Sí, pero la misma Fiscalía te dice que a los otros 4 o 5 sí, ¿eh?
Sí, pero yo creo que
a uno
que
no, a otro sí. Sí, eso ayer.
Junqueras que quiera.
No, pero esto es la abogacía del Estado.
Sí, por eso iba a decir que eso es lo que dice la Fiscalía. La abogacía del Estado, que es así, depende del Estado, ha dicho justo lo que le gustaría a Pedro Sánchez y lo que es el objetivo de su reforma legal, ¿no? Y de bajar el delito de malversación, que Junqueras dentro de un par de años pueda estar ya presentándose a unas elecciones.
Bueno, yo creo que la abogacía del gobierno, perdón, la abogacía del Estado,
que lapsus has tenido,
es la única que ha sabido interpretar la reforma legislativa correctamente y el resto está equivocado. Aún así, yo creo que no va a haber grandes rebajas y que el tribunal va a mantener más o menos lo que había.
Nos vamos a publi.
Mejor.
¿Vale?
Venga, vamos a publi.
Dos minutos y volvemos con la propuesta de Maite.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día. Paga menos.
Alucina. Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Nekane, ¿qué ha propuesto la señorita Alcaraz?
Pues nos contaba Maite, hacía eco de esa noticia que conocíamos hoy, de que Eroski va a tener que pagar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, 30.000 euros... porque se difundió, vimos todos ese vídeo en el que la expresidenta metía las cremas en su bolso. Dice el auto que se vulnera su derecho a la intimidad, también a la protección de datos, y que no custodió de forma adecuada esas imágenes. Dicen que tendría que haberlas destruido a los 30 días de su grabación, al ser responsable el supermercado del sistema de vigilancia.
La cuestión es... ¿quién le dio esa cinta de Eroski a alguien, que ese alguien luego la difundió, etcétera, etcétera? En fin, ¿quién fue el último paso? Parece evidente. Entre medias no lo sé. Maite.
Claro, me has hecho spoiler. Yo es que vaya, opino perdón. Como tú, Ángel. Es que creo que efectivamente ella ha puesto una demanda contra Eroski, le ha sido reconocida la intromisión en su derecho a la intimidad, que parece clarísimo que eso sucedió. Pero, claro, entre que se graban esas imágenes, que es en el 2011, si no me equivoco, y el 2018, cuando se publican, se difunden, y termina siendo poco menos que el último ajusticiamiento contra Cristina Cifuentes, pasan 7 años, ¿no? Y está claro que alguien... no sé si se guardó la grabación, no sé si lo regrabó, no sé si cayó en la cuenta de, hombre, si es una política conocida lo voy a guardar, y luego terminó en manos indebidas, ¿no? Yo creo que es uno de esos episodios que nos deben avergonzar a todos, ¿no? A todos como sociedad, no digo también a la política y al periodismo, ¿no? A todos, porque seguramente había cometido muchos errores Cristina Cifuentes, no digo que no, además había un caso abierto en esos días de 2018 sobre si había sido o no responsable de un trabajo de fin de carrera, si había habido cierto nepotismo dentro de una universidad, todo eso que ocurrió, pero al final lo que la hizo caer definitivamente, yo creo que es una situación absolutamente injusta, que puso en las redes sociales, en los medios de comunicación, un asunto, diré solo privado, por no ir más allá, privado, de una persona que no se merecía, desde luego, que al final pudiéramos todos ver una cosa que sucedió unos años antes y que alguien, insisto, se guardó, no sé si desde el fuego amigo, para terminar con su carrera. Me parece impresentable y lo que a mí me gustaría saber, y esto ya es como periodista, es quién estuvo ahí, quién guardó esas imágenes, a quién se le entregó y quién entregó a nuestros compañeros del periódico digital que lo publicaron esa sucia...
¿Dónde salió? No recuerdo.
En
OK Diario. Fue los primeros.
Sí.
Publicado OK Diario.
Y oye, OK Diario dio información.
No, todo.
Y además no tiene ni por qué revelar sus fuentes. Pero ahí hubo dos o tres personas que salieron de intermediarias que desde luego creo que trabajaron muy, muy sucio contra Cristina Cifuentes.
Es difícil dar nombres porque es muy difícil demostrarlo. Ahora, no hay duda que fue fuego amigo y no hay duda que fue dentro del Partido Popular. Fueron unas prácticas, yo calificaría de mafiosas. Fueron a por ellas, le tenían ganas. Primero fue la información del máster y esto, como bien apuntabas, Maite, fue la puntilla de una manera canalla, una cosa que era de años anteriores y que acabó con su carrera política. Y acabó por su carrera política por pura venganza dentro del Partido Popular, de líderes que a su vez luego tuvieron problemas con la justicia y que quisieron acabar con la carrera de Cristina Cifuentes.
Y acabaron.
Y es curioso, porque claro, la sentencia, lo que hemos conocido hoy, lo que es decir, oiga, usted tiene derecho a grabar en sus instalaciones, pero tiene que custodiar esas imágenes. Yo, el proceso no sé cuál sería, pero alguien vio quién era, alguien seguramente sacó dinero por esas imágenes, alguien compró esas imágenes y alguien guardó en un cajón
durante siete años
esas imágenes para utilizarlas en su momento. Eso fue lo que ocurrió. Yo creo que cualquier persona en este país tiene sus derechos, no se respetan los de Cristina Cifuentes y de alguna manera, aunque su carrera política se terminó, bueno, pues al menos se ha hecho justicia en parte.
A ver si antes de que llegue Julio César Guerrero me caben dos temas más, pareja. Mecane.
Vamos con el goteo de rebajas a agresores sexuales con la ley del solo sí es sí. El Supremo reduce las penas de prisión a los tres condenados por una violación grupal a una mujer con discapacidad psíquica en Navarra. Uno de ellos ve su pena rebajada de los 16 a 8 años y además en Palma de Mallorca la justicia balear le reduce la pena 15 meses a un hombre que violó a su hermanastra cuando esta era menor de edad.
¿Qué?
Es que
no hay calificativos.
Claro, ya es que problema, se nos han acabado.
El problema sobre la ley, no hay calificativos. A mí lo que me sigue alucinando es que no toquen una coma, que no reconozcan la inmensa cagada. O sea, qué indignidad.
No, y además siguen diciendo que era inesperado. Victoria Rosell, la presidenta del Observatorio contra la Violencia, dijo el otro día que era inesperado y sorprendente lo que había pasado. O sea, lo dice un gobierno que tiene a su disposición una asesoría jurídica y tiene una estructura como para haber sabido que esto perfectamente iba a pasar. No hay ni una sola autocrítica. Se sigue echando la culpa al empedrado. Y si no es al empedrado, es a los jueces machistas, es a las audiencias que no hacen lo que quiere la ministra Montero. Yo creo que es gravísimo, hombre, lo estaba detallando NEC, estamos hablando de penas de monstruos que deberían estar 16 años a la sombra y van a estar 8 solamente. O sea, no estamos hablando de una rebajita de unos meses. Y luego ya termino, Antonio, y te dejo muy rápido. Ahora, para arreglar todo esto, ahora resulta que se van a poner dispositivos telemáticos en las pulseras. Cuando hablas con los expertos, con los policías que saben esto y te dicen lo siguiente: estas pulseras funcionan estupendamente contra la violencia machista, porque lo normal es que los agresores reiteren las agresiones contra sus exmujeres, sus parejas, o sea, con personas con las que han tenido vínculos. Los violadores, los pederastas, normalmente atacan de manera aleatoria y no vuelven a reincidir sobre la misma persona prácticamente nunca, con lo cual es otro parche.
Pero es que en vez de solucionar el problema, le pones una pulserita al otro, pero...
Bueno, no, es una ocurrencia porque además una persona que ya ha sido sentenciada no se le puede ampliar la sentencia. Si no se puede decir, no, pues además ahora vas a estar controlado.
¿Por qué? Claro.
No, es que si no lo ha decidido un juez en la sentencia previa, porque ya ha sido
juzgado, en cualquier la caso, víctima.
Aquí yo creo que el gobierno lo que debería hacer, decir, es las cosas claras. Ellos hicieron una ley, la justicia la ha interpretado de manera distinta, si se quiere, como ellos preveían, y ha sido un error. Además, el error, hay que decirlo claro, no se puede corregir. Cuando se está hablando de una posible modificación de la ley, no serviría para nada, porque al reo le favorece cuando la ley nueva le beneficia, pero si le perjudica no se le puede aplicar, con lo cual todos los casos,
casos
se van a mantener. A partir de ahí lo que deberían de explicar es que en los nuevos casos las penas máximas se pueden asemejar a las antiguas, son algo menores, depende de los agravantes y una serie de cosas, pero lo que está sucediendo no va a dejar de suceder y lo deberían de decir así. Y me gustaría apuntar que en este caso no ha habido ni una sola responsabilidad política y no ha habido ni una sola responsabilidad política.
Al contrario, hacen chistecito.
Pedro Sánchez, claro,
volvemos a lo de antes, ¿no?
Pedro Sánchez no puede tocar a los ministros ni a los secretarios de Estado de los ministerios que le
dio, salvando las distancias con lo de la guerra y con esto.
Eso es exactamente lo mismo. Y un matiz más. Yo desde el principio he venido diciendo en estos 4 años de legislatura que no se iban a repetir elecciones ni se iba a romper la coalición. Pues bien, hace 15 días una de las crisis más graves que ha habido que en el seno del gobierno ha sido con lo que pasó con la secretaria de Estado. Crisis realmente grave, difícil de solucionar, pero el ambiente con este tema, aunque no lo reconozcan los ministros del PSOE, ellos son conscientes de que han hecho una pifia monumental que les va a erosionar el apoyo electoral.
Yo, perdón por la autocita, y Dios no lo quiera, y no quiero alarmar más de lo necesario, la columna del domingo pasado en ABC se titulaba "Que no reincida ninguno". Porque la que se puede liar, pensando en la víctima, si un animal de estos vuelve a las andadas...
Que ya pasó, hombre, incluso con bestias de estas que sí habían pasado los años establecidos.
De Valladolid.
Exacto, y al final vuelven a hacerlo, con lo cual...
Oye, permitidme, antes de que llegue Julio, un asunto que yo, como empecé la semana casi en la Complutense, en nuestra facul, con la movida de Díaz Ayuso, y vi lo que vi, y oí lo que oí, y me fui de allí diciendo, madre mía, qué panda. Y después de esta noticia, que a lo mejor os parece una anécdota, ¿qué nos está pasando en la cabeza, Nekane?
Se están jugando ahora mismo el Real Madrid Atlético de Madrid. No sé si quieres actualizar resultado.
1-1.
Ahora mismo empatando 1-1.
Iba ganando el Atleti y acaba de empatar el Madrid.
Cuartos de final de la Copa del Rey. Esta mañana ha aparecido un muñeco ahorcado con el nombre de Vinicius en la espalda. Lo han colgado en un puente frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El Frente Atlético ha colgado una pancarta, además, en la que se podía leer "Madrid odia al Real", junto a ese muñeco de plástico con la camiseta del club blanco. Y ya se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio.
Fíjate, seguro que es un delito de odio, estoy segura que está tipificado.
Para empezar, el que ha colgado el muñequito, lo que es un imbécil.
Pero exactamente, yo creo
luego
que...
Luego sí que entramos en matices penales, pero...
Yo creo es que lo que queda después de todo el análisis jurídico es que efectivamente... ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sociedad estamos,
que tiene la cabeza,
estamos formando, ser, efectivamente, para que arremetas con otra persona de otro color, un deportista, además hables de odio, de una ciudad como Madrid, ahorques al muñeco, en fin, yo aquí sí subrayaría positivamente lo que han hecho los clubes, ¿no?
Hombre,
que siempre ha habido sobre ellos, ¿no? Pero siempre ha habido sobre ellos, en fin, una especie de sospecha, de connivencia, ¿no? Muchas veces con los grupos ultras o con, en fin. Pero yo creo que todo eso es efectivamente ha ido cambiando y en eso sí hemos mejorado, pero en las cabezas trastornadas con las que convivimos diariamente, no.
Es que yo creo que hay que quedarse con la reacción de los clubs, con el comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid condenándolo, con la actitud de los jugadores sobre el campo, que es una actitud deportiva. Hay momentos de tensión en un deporte, pero de abrazos, de saludo,
solamente
deportividad.
El pasillo, la salida de los vestuarios al campo antes de empezar el partido, que tenía la tele por ahí puesta, da gusto.
En eso ha cambiado mucho el fútbol en los últimos años. Desde los clubs ya no se apoya a este tipo de grupos y solamente queda la imbecilidad que apuntaba Ángel, la marginalidad y poco más. Que la policía investigue y que pague sus penas.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Te presento a Maite Alcaraz y a Antonio Arraez.
Es un placer saludar a
un gusto.
Luego, chicos, portaros bien, ¿eh?
Se está yendo, está.
Un gusto conocerte, Julio.
Sí, un placer, a ver cuando coincidimos personalmente. Y te saludo. Hola, Antonio.
Hola.
Bueno.
Tú y yo ya nos conocemos.
Ah, sí. Bueno, me había olvidado. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar desveló hace un par de días cuál es la política de España respecto a Marruecos. Lo que no había dicho hasta ahora, por lo menos de forma explícita, el presidente del gobierno, al menos que a mí me conste, el canario lo reveló en el foro premium del Atlántico de la Fundación Diario de Avisos.
Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo, y eso hay que construirlo, tragando saliva o sapos, si hace falta.
Caramba, si esto lo dice otro de otro gobierno, la que le estaría cayendo.
Tragando saliva o sapos si hace falta. ¿Esto explica algo, Antonio?
En cuanto a contenido, claro, el esfuerzo que ha hecho el gobierno para llevarse bien con Marruecos, para que levante un muro bien alto en las fronteras con Ceuta y Melilla, para que controle la migración y para que, lo iba a decir groseramente, para llevarnos lo mejor posible. Claro que lo que pasa es que lo que es sorprendente y para mí de agradecer son las declaraciones de López Aguilar, que ha dicho claramente la verdad.
Ya, pero que todos los gobiernos han intentado llevarse bien con Marruecos, todos los gobiernos probablemente han tragado saliva, han intentado llegar a acuerdos con un régimen que no es precisamente democrático, pero solo un gobierno ha cambiado, por ejemplo, la política respecto al Sáhara, una política que estaba consensuada por todos los partidos que han gobernado España durante décadas y la cambió de la noche a la mañana. Además, la cambió ocultándolo. Nos tuvo que informar el Reino de Marruecos por una nota de la Casa Real y todavía no ha dado una explicación convincente por qué lo hizo. O sea, que quiero decir...
López Aguilar te lo ha dicho.
Que el señor...
Porque hay que llevarse bien con Marruecos.
Sí, pero todos los gobiernos se han llevado bien.
Fíjate, lo de Sáhara
no han tenido que ceder en eso.
Pero coincidiréis conmigo en que si esto lo dice con un gobierno del PP en ejercicio, un eurodiputado destacado, no es un quinta fila, todo lo contrario, un exministro. Si esto lo dice alguien del PP...
Sí.
Nos tiramos tertulianeando.
La traca es mucho mayor.
Bueno. La parda.
Sí, estoy de acuerdo. Y yo cuando las escuché me sorprendieron. Sí que es cierto que López Aguilar siempre ha hablado más o menos claro y ya también tiene una edad que igual se lo puede permitir y una situación dentro del partido que le da exactamente lo mismo, pero la estrategia es que es así de clara.
Es que esto viene, digamos que yo he sobremojado. No, Julio, era tu siguiente pregunta, porque esto se produce en un momento concreto.
Sí, pues la semana pasada sabéis que los socialistas españoles votaron en contra, los europarlamentarios socialistas españoles, votaron en contra de una resolución del Parlamento Europeo que exigía a Marruecos respetar la libertad de expresión y la de prensa. ¿Os parece a vosotros que esa fue una decisión responsable?
Pues coincidió además el Partido Socialista Europeo.
Perdóname, que tengo un corte y comentamos.
Vale.
El 1 de febrero, es decir, en una semana, se produce la primera cumbre hispano-marroquí en años, en 10 años. Y va el presidente del gobierno y el rey de Marruecos. ¿Puede permitirse España tener una palabra faltona, descortés, con un vecino determinante para tu seguridad y para tu bienestar?
Espera, hago un paréntesis. ¿Faltona y descortés? ¿Respetar la libertad de expresión? ¿Eso es faltón y descortés?
Eso es hasta...
Cierro paréntesis, Maite.
Efectivamente, Julio lo ponía sobre la mesa, ¿no? Es que al final esa moción yo creo que la hubiera votado cualquier partido. Bueno, de hecho, la votaron todos los partidos europeos, excepto Vox y el Partido Socialista Español. O sea, estar en contra de que un régimen como Marruecos respete los derechos humanos...
Cualquiera.
En fin, yo creo que son principios democráticos y valores constitucionales en España, pero valores europeos. Y cuando el Partido Socialista, sus eurodiputados, tuvieron que tragar saliva, como diría el señor López Aguilar, ¿no? Tragar saliva y ponerse en contra de algo, yo creo que tan básico para unos diputados de un país democrático, en fin, yo creo que habrá que claudicar en muchas cosas. Mirarlo. Pero creo que este gobierno ha claudicado demasiadas y sobre todo fundamentales.
Pero os hago una propuesta. El gobierno lleva
meses o años trabajando a Marruecos. Pedro Sánchez le dicen, tienes que cambiarlo del Sáhara y tienes un amigo para toda la vida.
Y lo cambia.
Y lo cambia. Y entonces
ya... Marruecos y te invade Ceuta con niños.
Hay una... Pero eso es anterior
justo
a eso.
Justo antes.
Hay en pocas semanas una cumbre hispano-marroquí que se reanudan, todo va bien, todo es perfecto. Y por un texto que a alguien se le ha ocurrido meter en el Parlamento Europeo, que no va a ningún sitio, vas a provocar que la cumbre se deshaga, que vuelvan a meterte en problemas en la frontera, pues tragas sapos. Pero vamos, un kilo de sapos y dices, mira, vamos a decir, de hecho el Partido Popular, por ejemplo, se abstuvo.
Bueno, pero recordemos que este asunto de la libertad de expresión viene por el caso Ignacio Cembrero,
sí.
Ignacio Cembrero, colega que conocemos todos, histórico del país en el Magreb, ahora colabora, creo que está en el Confidencial.
Sí.
La persecución por parte de Marruecos, hasta espiándole el móvil con el famoso Pegasus a Ignacio Cembrero, es vomitivo. Y el gobierno de España le está dejando colgado de la brocha. Eso es así.
Y hay corresponsales de Periódico Ángel que fueron expulsados hace unos años de periódicos españoles. No, voy a citar
esto de,
a quién.
Esto de ahora viene por eso.
Y aquí, los gobiernos nunca han hecho nada. Pero hablando un poco de esa diplomacia que parece haber salvado el señor Sánchez, yo quiero recordar aquí que el rey Juan Carlos ejerció, yo creo que eficientemente, esa diplomacia. El rey Felipe, si le dejara el gobierno actual, también lo haría. Lo que pasa que es que el señor Sánchez se ha arrogado un papel que en gran parte no le corresponde y que yo creo que no es tan fructífero como parece. No es que hayamos arreglado los problemas con Marruecos, porque Marruecos va a seguir barriendo para sus intereses comerciales y políticos todo lo que pueda. El señor Sánchez eso no lo ha parado,
Julio.
¿Debe el gobierno español tragar con cualquier cosa con tal de no molestar a un vecino estratégico?
No. Claro, claramente no. Yo creo que se tiene que hacer respetar y que todo vale. Yo creo que no es la pregunta si me bajo los pantalones a las rodillas o a los tobillos. Yo creo que hay que mantener una relación.
Sea buena, tío, me lo voy a apuntar.
Claro, sí,
es
que.
¿De tu barrio? ¿De dónde
es? Que de mi barrio, claro, de mi pueblo, de mi pueblo.
Me bajo los pantalones.
Es que. La cuestión es si mantienes una relación de tú a tú y la sensación que tenemos todos es que el que más ha cedido es Pedro Sánchez. Por eso decía yo que no iba a echarlo todo por la borda por una resolución del Parlamento Europeo. ¿Hay que hacerlo? No. Hay que hacerse respetar y hay que mantener una relación con un país que es muy difícil. Y yo creo, Maite,
sin duda, siempre lo fue,
que ahora mismo el gobierno sí que le están dando resultados. Lo que pasa es que es un resultado que no se ve. Si no estuviésemos en la situación que tenemos ahora mismo con Marruecos, veríamos más tensión en la frontera. Como no se ve, no la echamos de menos, ya. Pero estaría.
Pero es que ese discurso...
Que intentó hacer algo así, algo parecido así en un gobierno del PP, le montaron en el Parlamento andaluz en el pasillo, gobernando la Junta Chávez, un referéndum por el apoyo al Sáhara, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Que sí, montó sí. La parda a Marruecos, pero vamos.
Y fíjate todo lo que ha quedado eso. Y solo diré una cosa y no lo digo por Antonio, ¿eh? Ese discurso de que el gobierno de Sánchez pacifica todo, lo que toca, es decir, Cataluña ya se ha pacificado, ya no hay ningún tipo de problema con el independentismo, tampoco lo hay con Marruecos, yo desde luego no me lo creo. Porque cuando tú al final cedes y cedes ante regímenes o ideologías que son insaciables, no sirve de nada lo de los pantalones que tú decías. No sirve de nada, porque al final siempre pedirán algo más, siempre te exigirán algo más y al final tendrás que hacer un desistimiento todavía mayor. Y yo creo que un gobierno y un presidente está precisamente para hacer diplomacia, para intentar llevarse bien con los vecinos, pero no para ceder en lo fundamental. Y hay cosas, los principios, por ejemplo, de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, donde no se puede ceder ante un régimen como Marruecos, por muy vecino que sea.
Me quedan 2 minutos, Julio.
Sí, con tal de mantener buenas relaciones con el vecino y que no se moleste, hay que acallar incluso críticas que están o que estarían perfectamente justificadas cuando ese vecino acosa o persiga a periodistas españoles o viola los derechos humanos simplemente con la excusa de que es que hay una cumbre.
A ver, como política de Estado a España le interesa la cumbre, llevarse bien con Marruecos y tener la frontera controlada. Esas son las prioridades. El Sáhara es un tema histórico, es un problema no resuelto en el que España es una de las partes, pero en el día a día es un tema menor. ¿Es suficiente justificación? No.
podían haber tenido un papel más activo, haber votado a favor de esa... Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué no lo hicieron? Por lo que estamos hablando. Esa es la realidad. Puedes estar a favor o en contra, pero no lo hicieron precisamente por eso, para no estropear la cumbre y para no estropear una relación que ellos entienden ahora ha dado frutos de buena vecindad con Marruecos.
Pero no por intereses nacionales, sino probablemente intereses políticos internos del Partido Socialista y del mantenimiento del señor Sánchez en el poder. Yo creo que los intereses nacionales se defienden de otra manera, haciendo política también y desde luego no enfrentándote con un vecino, pero defendiendo determinados valores.
Que también es vecino Argelia, ¿eh?
Exacto. Y además esto del Sáhara y del referéndum en el Sáhara fue la izquierda la que la puso siempre sobre la mesa, la que lo defendió, y ahora el Partido Socialista ha olvidado todo lo dicho.
Y de hecho, insisto, no se volverá a cambiar, yo creo, ¿eh?
Pues seguramente. Bueno, pararé. Antonio, gracias.
Un placer, buenas noches.
Maite, adiós, buenas adiós. Noches.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Buenas salado. Noches a los tres. Chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, casi todo el partido, contra 10. Y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de octubre de 1977. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Samsung Days de MediaMarkt. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMarkt.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
El mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Línea editorial.
Cadena COPE.
Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, es un político de convicciones firmes, de gran fluidez discursiva y trato cordial. Sus intervenciones ante la comunidad de Estados americanos siempre despiertan interés. La cumbre de Estados latinoamericanos y del Caribe, celebrada en Buenos Aires, ha estado marcada por las tensiones derivadas de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y por la profunda crisis política en Perú. Es difícil entender que lo que sucede en estos países no sea condenado sin matices por todos los dirigentes latinoamericanos con intereses. independencia de su color político. Ha sido precisamente el presidente de Uruguay el que con mayor claridad ha denunciado las paradojas y contradicciones que con relación a estas cuestiones se viven en el seno del CELAC. Esta comunidad ha subrayado con énfasis: la calle no puede ser un club de amigos ideológicos. Lamentablemente, eso es lo que en muchas ocasiones parecen estos foros. La izquierda que gobierna en Colombia o el caudillismo de López Obrador son incapaces de denunciar la represión cubana, nicaragüense o venezolana. El propio Lula da Silva ha sorprendido, cargando contra Guaidó al tiempo que minimizaba los desmanes de Maduro. Y en la misma línea, por supuesto, está el presidente argentino Alberto Fernández, principal valedor de la visita, que finalmente no se produjo, de Nicolás Maduro a Buenos Aires. Lamentablemente, el continente vive preso de la polarización, cuando en realidad el dilema al que se enfrenta América Latina es otro, mucho más urgente: o democracia y derechos humanos, o dictadura. Este es el desafío, desde Chile hasta México.